psicópatas hemos llamado a Rodrigo Londoño, alias Timochenko y presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Señor Londoño, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de Caracol.
¿Cómo
recibe? Aquí a su disposición y pues yo siempre he dicho que no interesa cómo me llamen, pero un poco reiterar eso del alias ya suena como algo al pasado. Simplemente esa recomendación, Darío.
No, me parece que es muy respetable su punto de vista y de nuestra parte, cuente con eso, de verdad, señor Londoño. Bueno, óigame, ¿cómo reciben ustedes en las FARC, los jefes del partido, sus compañeros, y la guerrillera a la decisión de la sala de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Darío, con su anuencia y la de la mesa, antes de entrar a responder esa pregunta, yo quisiera que me regalaran unos minuticos para, primero que todo, agradecer la gran solidaridad que hemos recibido de gran parte de la sociedad colombiana frente al asesinato de nuestro compañero Wilson Saavedra. Y no podía dejar pasar esta entrevista, Darío, sin dar esos agradecimientos y además sin señalar el hecho que, mire, son 130 compañeros que han caído ya en esta etapa después del acuerdo. Son 130 seres humanos que en conjunto con todos los 12.000, casi 13.000 excombatientes, tomamos la decisión de acogernos al acuerdo de paz. Y desafortunadamente han perdido la vida sin ninguna justificación y sin ninguna explicación. Entonces, eso, en la guerra, Darío, en la guerra nos tocaba ver a cada rato la muerte de compañeros. En esta última etapa, mucho más, cuando al filo de la medianoche llegaban los bombardeos y caían destrozados por las bombas, 5, 10, 15, 30, hasta 40 compañeros quedan destrozados, y solamente cuando amanecía podíamos verlos y tratar de enterrarlos, ya que las condiciones se nos lo permitían. Pero bueno, nunca nos quejamos de eso, porque era la guerra de la confrontación y estábamos y sabíamos que a eso nos ateníamos. Pero ya hemos firmado, hemos entrado en un proceso que fue discutido, fue trabajado durante casi más de 6 años, y estamos comprometidos y hemos cumplido. Desde el principio hemos cumplido con lo acordado, entonces no es justo. Entonces sí es importante agradecer la solidaridad y llamar a la sociedad colombiana, a todos los amantes de la paz, a que esta matanza debemos de pararla, de que se debe exigir al Estado y a quienes correspondan, a que se haga todo lo que está acordado en los acuerdos en función de eso, porque además estaba previsto, y hay elementos que no se han implementado en función de la seguridad nuestra. Incluso la seguridad con el tema de la UNP, hay muchas dificultades que sería bueno que el presidente nos atendiera. Recuerde, aquí por estos mismos micrófonos, la vez pasada le hice un llamado al presidente: presidente, escúchenos. Yo creo que este es un momento que vale la pena que el presidente nos escuche y nosotros escucharlo para saber a qué atenernos. Y bueno, entro a responderle su pregunta. Frente a la decisión, frente al compañero Santrés, dijo algún compañero ahí, es una luz de esperanza que se prende en medio de esta oscuridad. Yo voy mucho más allá que una luz de esperanza. Es la ratificación de que los acuerdos están bien hechos, de que los acuerdos nos garantizan a nosotros y nos da la garantía jurídica y de todas maneras nos demuestran de que el camino es hacer la pelea en los marcos institucionales para que se cumpla lo acordado, Darío.
Pero en ese orden de ideas y entendiendo precisamente su razonamiento y compartiéndolo además, ¿usted no cree que es hora? Porque el fiscal Néstor Humberto Martínez, en una larga entrevista ahora por Caracol, nos dijo que antes de que se diera lo que se dio con esa sentencia de la sala de revisión de la JEP, pues estaba fraguando una especie de acuerdo político, incluyendo a las FARC, él mencionó a Julián Gallo, que me imagino que es buen amigo suyo, y que veían con muy buenos ojos propiciar un entendimiento para hacer algunos ajustes consensuados entre todos que mejoraran lo convenido, el acuerdo firmado. ¿Ustedes estarían dispuestos a revisar, a discutir, a no es a renegociar, sino que en un acuerdo tan extenso y tan complejo, pues de pronto van quedando ruedas sueltas, imprecisiones, ambigüedades de interpretación? ¿No cree que vale la pena?
Mire, Darío, yo los detalles de esa conversación no las conozco, pero lo que sí sé que estamos trabajando todos y que sé que se venían conversaciones en el sentido de lograr un gran acuerdo político, porque además es parte de lo acordado en La Habana y es algo que el Estado, el gobierno ha dejado a un lado en su cumplimiento, que es un gran pacto político para que erradiquemos la violencia del ejercicio de la política. En ese sentido, hay importantes conversaciones. Estamos también inscritos dentro del movimiento Defendamos la Paz y allí se viene trabajando con mucho ahínco en función de eso. También he estado participando en los foros, hasta ahora el segundo que ha invitado el señor procurador, para ratificar de que el diálogo social es la salida para resolver los conflictos en Colombia. Revisar los acuerdos me parece que es meternos en una línea sumamente peligrosa. ¿Que hay que perfeccionar algo? Pues conversemos a ver de qué se trata de perfeccionar. Yo lo he planteado algunas veces, por ejemplo, el tiempo que se le ha dado a la Comisión de la Verdad es relativamente corto, es muy corto. Esa comisión debería tener mucho más tiempo para trabajar en función de una verdad amplia y para que todos los colombianos sepamos qué fue lo que realmente sucedió en el conflicto.
Señor Rodrigo Londoño, ustedes han mencionado el respeto a la sentencia que ayer expidió la Jurisdicción Especial de Paz. Pero esto tiene una segunda instancia. Si en esa segunda instancia la sala de apelaciones toma una decisión contraria, es decir, elimina la garantía de no extradición del señor Jesús Santrich, ¿ustedes también harían ese mismo llamado de respetar ese fallo judicial?
Hasta el momento ninguna de las decisiones, incluso que no nos han gustado, las hemos rechazado desde que se del marco de la legalidad. Hay recursos que nos permiten dentro de la institucionalidad pelear por lo que creemos que es, por la interpretación que damos también a lo que se ha acordado. En ningún momento nosotros nos vamos a hacer un llamado a la insurgencia como hizo el señor fiscal para que se levantaran las masas contra la institucionalidad, porque al señor fiscal no le gusta.
A propósito de interpretaciones, a mí me gustaría saber cómo interpreta usted el video de Jesús Santrich. ¿Usted cree que él realmente estaba negociando televisores? ¿Ustedes habían hablado de montar negocios distintos para financiar el posconflicto? ¿Quién era el mexicano? ¿Usted como persona qué cree que estaba pasando? ¿Cuál es, digamos, su interpretación frente a esos episodios que fueron los que motivaron su captura y todo este complejo asunto que hoy estremece al país?
Sí, señor, mira, yo creo que hay que, en todo esto hay que contextualizarlo. Me disculpa si de pronto me llevo un poco más de tiempo, pero cuando discutimos este tema en La Habana, fue un tema bastante controversial, en el cual la comisión encargada, en el cual había un representante del Consejo de Estado de los Estados Unidos en la comisión que nombró el gobierno, y se discutió bastante, y nosotros insistimos mucho en el sentido de que necesitamos plena seguridad, porque sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, porque a nosotros estaba seguro que los gringos nunca nos iban a perdonar que nos hubiéramos levantado y nos hubiéramos subordinado y nos habíamos levantado en armas. Y sabíamos y sabemos cómo son ellos. Y tenemos el caso de nuestro compañero Simón Trinidad, quien fue extraditado con la acusación de que había una acusación inventada desde aquí, porque el presidente de ese momento planteó la posibilidad de extraditarlo en medio de un chantaje que nos estaba haciendo, y los Estados Unidos le dijeron que no habían pruebas. Las fabricaron y lo condenaron y lo llevaron extraditado, acusándolo de haber exportado 5 kilos de coca. 3 juicios que ustedes los deben de conocer, eso está registrado en internet. 3 juicios y no lo pudieron condenar por narcotráfico. Quedó demostrado que era un montaje, incluso llevaron testigos falsos, llevaron guerrilleros desertores, hicieron el viaje hasta los Estados Unidos, los presentaron allá en el juicio, y ni con eso pudieron comprobarle a Simón que había cometido ese delito. Entonces, bueno, esos antecedentes, y podemos hablar de muchos otros a lo largo de la historia, esos antecedentes nos hacían que nosotros nos aseguramos de que eso no nos iba a pasar. Y en este caso está demostrado, y se acaba de demostrar, que era un montaje en función de construir ese camino. Si a Santelo llegan a extraditar, lo hubieran extraditado, habrían el camino para seguirnos extraditando a todos nosotros.
Bueno, sí, claro, sin duda, digamos, un camino que se abrió con la participación de las FARC en su momento en temas de narcotráfico, cuando obviamente estaba dentro de la guerrilla, pero bueno, estamos en un proceso de paz y las realidades hoy son otras. Sin embargo, yo voy a hacer una pregunta que reiteradamente ha hecho Hernando Herrera, nuestro compañero, y es... ¿Por qué cree usted que si querían hacer un montaje, si querían tenderle una trampa a alguien dentro de las FARC, hubiesen escogido al señor Santrich, que además pues es una persona invidente?
No.
Exactamente.
No, total.
No tendría sentido, digamos, hacerlo con otra persona. Y también no se le olvide que ahí está el sobrino de Iván Márquez, el señor Marlon Marín, que está con las autoridades norteamericanas en este momento.
Bueno, yo no tengo respuesta para esa pregunta, aunque esa pregunta había que hacérsela a quienes hicieron el montaje. ¿Por qué buscaron? Uno sabe que esos montajes buscan donde les dan las condiciones y las crean. Además, ahí tengo entendido que las crearon con agentes de la DEA que de manera irregular y fuera de la legalidad estuvieron aquí en el país.
Pero de esto que usted me dice, y perdóneme, le insisto en la pregunta anterior, entonces usted sí cree que Jesús Santrich estaba negociando televisores.
Mire, señor, si vamos a partir de que nosotros somos narcotraficantes y se nos tiene que condenar, sea como sea, es sumamente complejo. Nosotros hicimos un acuerdo y en ese acuerdo se estableció un sistema, que es todo un sistema además integral, que no es solamente la JED, está la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, está la Comisión de la Verdad, y es un sistema integral encaminado a consolidar la paz en Colombia. No es un sistema de justicia de retaliación, de establecer del ojo por ojo, diente por diente. No, la esencia de ese acuerdo es consolidar la paz. Y está claro, y nosotros hicimos un compromiso, y vea, yo no tengo lista aquí, pero hay compañeros nuestros que han cometido por ahí delitos y los han, a pesar de haber firmado el acuerdo, se pusieron por ahí de pícaros y los tienen en la cárcel en ese momento. Y nosotros no nos hemos quejado por eso. Si han delinquido después de que firmamos el acuerdo, cada uno tiene que responder por sus... Porque usted me hacía, pues, antes una pregunta un poco, digo yo, pues, no tendenciosa, pero sí quisiera que nos íbamos a dedicar a cosas ilegales. Mire, nosotros hicimos un compromiso con Colombia y con el mundo, muy serio. Y eso es lo que les ha dolido a los que quieren la guerra en Colombia, de que nosotros nos comprometimos y hemos demostrado en la práctica que estamos cumpliendo. Entonces, andan buscando a ver dónde nos encuentran la caída, y si no lo pueden encontrar, entonces hacer los montajes. Y eso yo creo que es lo que debemos abandonar. Yo llamo a los señores de la guerra, señores, párenla por ahí, déjenos construir a Colombia en paz. No tratemos de generar condiciones para un nuevo conflicto en Colombia para que se desangre nuestra patria. Fue mucha la angustia, mucha la tristeza, mucha la muerte, mucha la desolación de todos estos años de confrontación. Yo creo que Colombia vale que se le dé una oportunidad.
No hay preguntas tendenciosas. Lo que yo le estoy preguntando es frente a lo que ustedes han sostenido. Si ustedes creen que esa no era una actividad de narcotráfico, entonces lo que estaban era en un negocio de exportación de televisores. Yo no veo que eso sea tendencioso porque es lo que ustedes están diciendo, señor Londoño. Pero ya que usted hace esta afirmación, le pregunto un poco más allá. ¿No cree que le hace daño al proceso que queden esas dudas sobre miembros individuales? Aquí nadie está generalizando. Aquí se ha dicho desde el comienzo, los que se desmovilizaron de las FARC y están honradamente cumpliendo con los acuerdos deben tener todas las garantías y todos los beneficios.
Sí, pero yo creo que lo explicaba antes de que con este caso se estaba queriendo dejar un camino trazado para quedábamos todos nosotros en una inseguridad. Cualquier día, un juez cualquiera, pues, ustedes podía decir de que estábamos así, de buena a primera, sin pruebas concretas, que estábamos en el negocio del narcotráfico y nos iban extraditando. Es que ha venido desde hace una serie de no sé, desde el principio los enemigos de este proceso se han venido tratando de inventar cosas. Primero estaba lo de los famosos centros esos comerciales que llamaron incluso la gente a destruirlos, a saquearlos. ¿En qué quedó eso? Está demostrado que hay una serie de testigos falsos de la fiscalía en función de esos montajes. De eso no se ha dicho absolutamente nada. Uno espera que la verdad salga a relucir en cualquier momento, porque, mire, nosotros, el llamado que hago yo desde el partido y a nombre del partido, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que estamos haciendo, es que le cerremos el camino a los que quieren volver para la guerra, porque para ellos es un buen negocio, porque eso es impunidad, porque en la guerra, en medio de la guerra, se muere la verdad, y no son ellos los que van a la guerra. Los que van a la guerra son los pobres, son los que mueren ahí, son los desposeídos, los jóvenes que están sin trabajo, los jóvenes que no han podido estudiar, esos son los que les toca ir a la guerra. Yo creo que es importante recordar lo que nos ha pasado para que le cerremos el espacio a aquellos que están llamando a la confrontación.
Señor Rodrigo Londoño, ¿cómo no preguntarle por el tema de Venezuela? Y se lo quiero enfocar desde este punto de vista. Las Fuerzas Armadas de Colombia dicen que gran parte del ELN se encuentra reposando allá. ¿Qué piensa usted entonces que debería hacer el gobierno colombiano a efectos de que el gobierno de Venezuela coopere ciertamente, y si le parece justo que una dictadura se imponga sobre un pueblo democrático como es el hermano pueblo venezolano?
Yo creo que usted pone ahí un tema pues bastante sensible y complejo frente a los fenómenos que tenemos ahorita nosotros que afrontar aquí en Colombia. Yo creo que el gobierno de Colombia lo está haciendo muy mal, metiéndose en un problema interno que deben resolver son los venezolanos. Son única y exclusivamente los venezolanos los que deben resolver su problema, porque además están siendo, desde la época de Chávez, están siendo agredidos por la potencia del norte, han sido bloqueados, están en una situación sumamente compleja.
Pero señor Londoño, ¿usted no es consciente de la masiva migración de venezolanos hacia Colombia? ¿Usted cree que esto no es un problema también para Colombia?
Sí, lo que pasa es que me sacan del tema. Y el problema de los 5, y se habla hasta de 6 millones de colombianos que emigraron hacia Venezuela en medio de la confrontación, perseguidos, muchos pudieron salvar sus vidas precisamente yendo hacia Venezuela.
Claro, y
Venezuela
en medio del conflicto, el conflicto en el que ustedes eran parte también.
Pero, ¿en qué sentido me lo dice?
Pues usted dice que muchos colombianos huyeron hacia Venezuela, que 4 millones, lo cual es cierto, huyeron del conflicto en Colombia. El conflicto en Colombia, pues, se dio con la guerrilla durante 40 años, más, casi 50 años.
Sí, señora, y ese es el conflicto que estamos tratando de parar. Y sí, hay voces que están llamando a que siga la confrontación. Hay gente que... Bueno, está un partido político que yo creo que eso debe interesarnos. Hay un partido político que está llamando a desacatar la Constitución, a desacatar los acuerdos, a volver trizas los acuerdos. Y yo creo que en eso todos los colombianos debemos ser, debemos cerrar filas y atajar esas posiciones, porque no podemos dejar que nos lleven a la confrontación. Un señor que tuvo 8 años, en que 8 años trató de acabarnos y no fue capaz, entonces ahora quiere que estamos desarmados y que estamos metidos dentro del régimen constitucional y tratando de dar nuestra contribución a la reconciliación, a la paz de Colombia, quieren que la confrontación siga.
Sí, señor Rodrigo Londoño, pero es muy importante que usted nos conteste qué piensa usted sobre la situación del ELN, entre comillas, asilado en Venezuela.
Bueno, yo no tengo pruebas para decir eso. En medio de la confrontación, lo primero que se pierde la verdad, además se trata siempre de eso, de tratar de legitimar al otro para poder confrontarlo. Yo creo que aquí lo que tenemos que luchar en ese sentido es que se vuelva al diálogo con el ELN, que no se cierren las puertas. Estamos dentro del movimiento de defensa de la paz, planteando la necesidad de crear condiciones para que ese diálogo se retome, que es la demostración de lo nuestro, es de que con el diálogo es que se resuelven los problemas, por muy graves y muy complejos que sean.
Señor Londoño, ¿no cree usted ahora que el señor Iván Márquez debería ahora sí volver, ahora que Santrich pues va a recobrar la libertad y podría volver al Congreso?
Bueno, yo creo que habría que, eso está en el pensamiento de él, habría que si a mí me a todos los que de una manera u otra se han retirado de esta pelea que estamos haciendo, yo los llamo a que retomamos. Mire, este ejemplo de lo que ha sucedido con Santriz nos demuestra que tenemos la razón, la verdad de nuestro lado, tenemos la razón y tenemos el derecho de nuestro lado. Eso nos acompaña y eso nos da fuerza y nos da confianza. Pero además cada vez hay más y más gente, más y más colombianos conscientes de la necesidad de acompañarnos, no a las FARC en sus propósitos políticos, sino acompañarnos en el propósito de la reconciliación para que construyamos a Colombia en paz.
Precisamente en el caso de alias el Paisa, también hay una determinación que ayer pasó un poco de agache luego de todo lo que desató el tema de Santrich, pero la JEP ha dicho que reactiva esa orden de captura. Todavía no está en firme, queda una apelación de la defensa de el Paisa, pero también debería hacerse un llamado para que pudiera comparecer ante la JEP. ¿Qué tanto afecta la decisión del Paisa de no presentarse todo el proceso y la misma credibilidad de la justicia?
Sí, mire, yo creo que ustedes conocen que yo le hice una carta pública al Paisa y en distintos momentos le he hecho un llamado en el sentido de que se presente, que confíe en el partido, que confíe en nosotros. Sí, hay los enemigos de la paz que quieren volver a utilizar el acuerdo, pero ya lo decía antes, de nuestro lado nos acompaña la verdad, la razón y el derecho, y nos acompañan cada vez más y más colombianos. En ese sentido, mire, nosotros no nos hemos quedado de esa decisión. Yo en lo personal, no soy abogado y esos temas desconozco bastante, pero yo me pregunto si está la sala es en condiciones de sancionar el Paisa, pero son preguntas que quedan, pero nunca hemos llamado ni siquiera a la militancia nuestra. Vamos a insurdinarnos, vamos a movilizar a los colombianos en contra de la decisión del Paisa. No, la respetamos. Yo creo que el compañero debería hacer presencia en el marco de los acuerdos, en el marco del compromiso que hicimos ante Colombia y ante el mundo.
Es Rodrigo Londoño, el máximo dirigente del partido político de las FARC, aquí en Caracol 828.